Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de César Herrada, Senior Windows Engineer de la región para el curso, controlador de dominio para Microsoft Azure. En el módulo 1, llamado Preparación de Infraestructura en Microsoft Azure, se aprenderán a crear la infraestructura necesaria para implementar controladores de dominio en Azure.
Hola a todos, bienvenidos a esta carrera de Microsoft MBA llamada Controladores de Dominio en Microsoft Azure. En esta carrera básicamente lo que vamos a ver es los requisitos o lo que necesitamos saber para implementar o para instalar una máquina que tenga el rol de controlador de dominio, los servicios de dominio de Active Directory, sobre una red en Microsoft Azure, bien sea un controlador de dominio independiente en la red de Azure o con conectividad a la red local. Mi nombre es César Herrada, soy ingeniero de sistemas, tengo más de 15 años de experiencia en la industria de TI. Actualmente trabajo para la compañía O4IT, una compañía especializada en temas de nube. Soy director y líder de la comunidad de profesionales de TI y T+DC en Bogotá, Colombia. Y actualmente soy Microsoft MVP en la categoría Enterprise Mobility. Vamos a empezar de una vez. Esta es la agenda que tenemos para esta carrera. Básicamente, lo primero que vamos a ver es la preparación de la infraestructura en Microsoft Azure, es decir, qué necesitamos hacer a nivel de Azure para poder implementar un controlador de dominio en Azure. O sea, qué necesitamos a nivel de redes, qué necesitamos a nivel de disco, todo lo que necesitemos saber para poder implementar un controlador de dominio en Azure. En el segundo módulo, vamos a ver la implementación propiamente de Active Directory en una máquina de Azure. Es decir, después de que hayamos implementado ya la red, de que hayamos preparado toda la infraestructura necesaria, incluyendo la máquina virtual, luego vamos a ver cómo instalar Active Directory en Microsoft Azure. En el tercer módulo vamos a ver cómo extender una red local o cómo extender una infraestructura de Active Directory on-premise a Microsoft Azure. Y por último, vamos a ver la implementación de controladores de dominio utilizando ARM o Azure Resource Manager a través de plantillas. Entonces vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar de una vez con el módulo 1, que es la preparación de la infraestructura en Microsoft Azure. Bueno, importante. Lo que necesita saber o lo que usted debe saber antes de iniciar este curso es implementación y administración de los servicios de dominio de Active Directory en entornos locales, es decir, ya debe contar con experiencia, ya debe haber trabajado con directorio activo y conceptos generales de máquinas virtuales, tiene que haber trabajado temas de virtualización, haber creado máquinas virtuales y por último, pues conceptos generales de nube, por ejemplo, que es PaaS, que es IaaS, que es SaaS. Con esto ya va a ser mucho más fácil la asimilación de los temas que vamos a ver a lo largo de esta carrera. Bien, antes de abordar los temas, es importante saber las diferencias que existen entre implementar Active Directory en máquinas locales e implementarlo en máquinas que se encuentran en Azure. Uno podría pensar que pues es lo mismo, simplemente instalar una máquina virtual, los que hayan instalado máquinas virtuales, y simplemente instalar Active Directory y listo, eso es todo. Pero realmente no es tan igual, o sea, aunque es el mismo proceso, hay cosas que hay que tener muy en cuenta, como las que estamos viendo acá en este momento. Por ejemplo, lo primero, que instalar un controlador de dominio en Microsoft Azure no es lo mismo que estar hablando de Azure Active Directory. Azure Active Directory es un servicio de identidad de acceso de la nube de Microsoft y no tiene que ver nada con controladores de dominio, ¿sí? Si desean saber más acerca de Microsoft Azure, acá en MBA también hay una carrera que se llama Azure Active Directory desde cero, en la cual se explica todo el funcionamiento de lo que es Azure Active Directory. En este caso vamos a hablar específicamente de controladores de dominio que estén funcionando o que vayamos a implementar directamente en la nube, máquinas virtuales con Active Directory o Main Services, es lo que vamos a ver. Diferencias, por ejemplo, no se debe tener una IP estática asignada en la máquina virtual. Generalmente estamos acostumbrados y es una de las prácticas en los controladores de dominio que debemos establecer una dirección IP estática en las propiedades de la tarjeta de red del controlador de dominio. En Azure es diferente, no lo debemos hacer de esta forma, toca hacerlo a través de las propiedades de la red, pero en el portal de Azure, y eso lo vamos a ver más adelante en las demostraciones, es algo que cambia a lo que venimos acostumbrados a hacer normalmente. Otra cosa importante es el servicio de DNS. Tampoco se debe configurar las propiedades de la tarjeta de red utilizando el sistema operativo, sino también se debe hacer a través del portal de Azure. También lo vamos a ver más adelante en las demostraciones. Otra cosa importante, la máquina virtual no la podemos apagar desde el portal de Azure. Desde el portal de Microsoft Azure podemos realizar cualquier tarea con la máquina virtual, por ejemplo, reiniciarla, eliminarla, detenerla. Si llegamos a detener la máquina, apagarla desde el portal, mejor dicho, en ese caso se generará la desasignación y podemos tener problemas en temas, en roles de controlador de dominio, porque en ese momento se genera un nuevo VM Generation ID y esto puede generar problemas de USN rollback, objetos persistentes, es decir, puede generar problemas en el directorio. Entonces la recomendación es que, por ejemplo, las máquinas virtuales que tengamos con el rol de controlador de dominio en una red de Microsoft Azure, debemos apagarlas desde el sistema operativo, normalmente desde Windows. Y no debemos hacerlo desde el portal, eso es algo que también es muy importante que lo tengan en cuenta. Por último, la base de datos de Active Directory, NTDS.DIT, los logs de la base de datos y el contenido del SysVol no se deben guardar en la unidad del sistema. Es decir, siempre estamos acostumbrados generalmente muchas implementaciones en la parte donde nos solicita la ruta de los logs, de la base de datos de Active Directory, generalmente está en C y muchas veces lo dejamos en esta misma ruta. Es importante que tener en cuenta que en Azure no se debe hacer así. Si es importante en Azure, es una recomendación hacerlo en otra unidad de disco diferente y ya vamos a ver más adelante por qué esta recomendación. Entonces, ya vemos que hay unas diferencias importantes entre implementar un controlador de dominio en una red local normal o en una máquina virtual normal, a implementarlo en una red en Microsoft Azure. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son las actividades necesarias para poder preparar esa infraestructura. Lo primero que vamos a hacer es crear una red virtual. Vamos a entrar a Azure, vamos a crear una red virtual. Sobre esa red virtual no va a tener conectividad entre sitios, es decir, no es una red que vaya a tener conectividad con nuestro sitio local o con on-premise, sino es simplemente una red virtual que vamos a crear en Azure. Y allí vamos a implementar ese controlador de dominio. Lo otro, después de tener esa red, vamos a crear la máquina virtual. Esa máquina virtual es la que más adelante vamos a promover como controlador de dominio. Creamos la máquina virtual asignada a esa red. Luego vamos a establecer la dirección IP estática, que les comentaba que no se hace desde el sistema operativo, sino se hace desde Azure. Entonces vamos a ver cómo generar o cómo establecer esa IP estática desde Microsoft Azure. Y por último, vamos a crear ese disco de datos adicional, como les mencionaba. La base de datos, los logs y el SysVol no deben ir en el mismo disco del sistema. Entonces vamos a ver cómo crear ese disco adicional y anexarlo o atacharlo a esa máquina virtual que va a ejercer el rol de controlador de dominio. Estas son las actividades básicas para montar un controlador de dominio, para implementar un controlador de dominio que va a funcionar solo en la nube. Es decir, en este momento no tenemos conectividad con el sitio local. Simplemente vamos a montarlo allí porque tenemos otros requerimientos. Ya vamos a ver la demostración de una vez, pero también es importante antes de entrar a la demostración entender en qué escenarios podemos necesitar un controlador de dominio directamente en Azure. Y es por ejemplo que tenemos alguna aplicación que no necesita conectividad con la red local y necesitamos los servicios de autenticación de Active Directory. En ese momento debemos montar un controlador de dominio, por ejemplo una granja de SharePoint que necesite conectividad, que necesita Active Directory, pero no necesariamente necesita conectividad a la red local. Allí podemos montar un controlador de dominio y así muchas otras características o muchas otras necesidades que ya las vamos a ver también un poco con más detalle en el siguiente módulo. Por ahora, lo que vamos a ver es la demostración de cómo crear esa infraestructura que acabamos de mencionar, esa infraestructura para poder luego implementar un controlador de dominio en Azure, que es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces, sin más palabras, vamos de una vez a la demostración.
Bien, ya nos encontramos acá en el portal de Azure, portal.azure.com. Entonces lo primero que vamos a hacer para crear esa infraestructura es crear nuestra red virtual acá en Azure para allí montar el controlador de dominio que vamos a desplegar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a nuevo, acá estamos en el Marketplace, podemos ver aquí en redes y seleccionamos red virtual. Acá dentro de red virtual vamos a tener la posibilidad de crear nuestra primera red virtual en Azure. Vamos a dejar Resource Manager como el módulo de implementación. Hacemos clic en crear Bien, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a nuestra red virtual. En este caso le vamos a poner BNet 1. Luego, acá debemos elegir el espacio de direcciones de cualquier segmento de dirección IP privada. Vamos a dejar el sugerido en esta oportunidad, que es la subred 10.1.0. Y acá vamos a poner un nombre para una subred dentro de ese espacio de direcciones. Vamos a llamarla subred 1. Acá podemos poner cualquier nombre que deseemos para nuestra subred. Y el espacio de direcciones para esa subred basada en ese espacio de direcciones que ya definimos. Vamos a dejar pues acá el mismo espacio de direcciones. Acá seleccionamos la suscripción y por último vamos a seleccionar el grupo de recursos. Si no tenemos uno, tenemos la opción de crearlo desde acá o podemos elegir uno existente. En este caso ya existe un grupo, ya tengo un grupo creado que se llama NBA. Vamos a seleccionar NBA y vamos a dejar la ubicación en el este de los Estados Unidos, que es básicamente el centro de datos donde se van a implementar estos recursos. Y hacemos clic en crear. Una vez finalice, podemos ver el mensaje que la implementación fue correcta, es decir, ya tenemos nuestra primer red virtual en Azure creada. Entonces aquí podemos ver las propiedades de esta red. Y podemos ver, por ejemplo, acá su espacio de dirección, el espacio de direcciones que asignamos. Y si necesitamos agregar más espacios de direcciones, lo podemos hacer también. Entonces ya tenemos acá una red lista, funcional, para empezar a desplegar cualquier tipo de infraestructura en Azure. En este caso vamos a desplegar un controlador de dominio. Vamos ahora a máquinas virtuales, seleccionamos aquí máquinas virtuales y vamos a crear la máquina que desempeñará el rol de controlador de dominio. Hacemos clic en agregar y aquí en la galería de imágenes podemos ver varias de ellas, pero vamos a elegir Windows Server ya que se trata de Active Directory. Entonces vamos a la parte de Windows Server. Y acá nos despliega todas las imágenes basadas en el sistema operativo Windows Server que podemos utilizar. En este caso vamos a seleccionar Windows Server 2012 R2 Data Center. Dejamos el modelo de implementación como Azure Resource Manager. Simplemente hacemos clic en crear. Y acá nos pide ya los datos para crear esta máquina virtual. Lo primero va a ser el nombre. Le vamos a poner AZ como de Azure. Y le vamos a poner DC01 como de el primer controlador de dominio en Azure. En tipo de almacenamiento tenemos discos de estado sólido o almacenamiento estándar. Aquí depende de las necesidades. Para este controlador de dominio y para estas pruebas no necesitamos discos de estado sólido. Podríamos dejarlo con un disco estándar. Acá vamos a poner el nombre del usuario con el cual vamos a iniciar sesión en este equipo y vamos a establecer una contraseña segura. Bien, una vez creada la contraseña, ya la tenemos acá, la suscripción también ya está. Vamos a utilizar el mismo grupo de recursos que ya hemos creado, que es NBA, la ubicación en el este de los Estados Unidos. Y listo, ya con estos datos, esto es lo básico que necesitamos, es la información que Azure necesita para desplegar esa máquina. Ahora vamos al paso número 2, y hacemos clic en aceptar. Y en el paso número 2, básicamente basado en el tipo de almacenamiento de disco compatible que elegimos, nos va a mostrar una serie de tallas de máquina virtual. Básicamente esto significa cuántos núcleos, cuánta memoria, cuántos discos de datos puedo agregar a la máquina, etc. Entonces, podemos elegir cualquiera de estas tallas. Si le damos ver todo, nos va a mostrar todas las máquinas que están disponibles y también nos aparece, como se pueden dar cuenta, una estimación del costo mensual que puede tener en estas máquinas. Entonces, para efectos de un controlador de dominio y unas pruebas básicas que vamos a hacer, simplemente con una máquina como esta DS1, nos puede servir con un núcleo por ahora, con 3 GB, yo creo que es suficiente para la demostración. Vamos a seleccionarla y pues hacemos clic aquí en seleccionar. Ya tenemos entonces la talla de máquina en que se va a implementar ese controlador de dominio. Acá, entonces vamos a la parte de unas características de configuración. Acá nos sale el warning de que pues una información de que estamos implementando una máquina en un disco duro estándar y no uno de estado sólido. Nosotros ya lo sabemos, no importa, lo vamos a dejar en este tipo de almacenamiento. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir configurando lo más que nos ofrece acá. Acá también podemos ver que nos habla de la cuenta de almacenamiento. Básicamente la cuenta de almacenamiento es donde se van a almacenar los discos VHD, los discos duros, en este caso el que tendrá el sistema. Acá le podemos pues poner un nombre, el que deseemos. Acá vamos a poner un nombre, de pronto vamos a quitar los números y vamos a dejar simplemente NVIDIX, que es básicamente allí donde vamos a guardar nuestros discos, en una capa estándar, como ya vimos, no vamos a almacenar en estado sólido. Y pues ya tenemos acá este dato, simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Acá también pues está la opción de replicación, él se está replicando localmente en este momento en el mismo data center, pero también tenemos la opción de replicar a otras geografías. Vamos a hacer clic en aceptar, vamos a dejar este disco ya, esta cuenta de almacenamiento, perdón, que ahí es donde se va a almacenar tanto el disco del sistema como cualquier otro disco adicional que anexemos a esta máquina. Podemos ver la red, más abajo donde dice red virtual, vemos que está VNet 1, que fue pues la red que creamos previamente. Ahí ya la tenemos. Ahora tenemos y tenemos la subred, una subred en esa red, pues con ese espacio de direcciones, él va a asignarle dinámicamente una IP en ese segmento. Acá también tiene una dirección IP pública que la asigna. Obviamente, por tratarse de un controlador de dominio, más adelante tendremos que eliminar esta dirección IP pública, ya que eso no es recomendado, pero por ahora, para efectos de la configuración, la vamos a mantener para podernos conectar a la máquina. Y bueno, acá tenemos un grupo de seguridad, básicamente son las reglas de firewall que se permite a esta máquina. Vemos que se permite la conexión por el puerto TCP 3389, que es RDP. Lo vamos a dejar allí, ya que nos vamos a conectar más adelante por RDP a esta máquina. Entonces vamos a ver este grupo de seguridad tal como se encuentra. Bien, listo, con esto es lo que necesitamos por ahora. Con estos requisitos que acabamos de diligenciar es suficiente, creo que es lo que necesitamos para empezar. Vamos a hacer clic en aceptar, ya con esto es suficiente para que él pueda crear esta máquina. El cuarto paso es básicamente el resumen de lo que vamos a implementar en Azure, y hacemos clic en aceptar. De este modo va a crear nuestra máquina virtual lista para instalar los servicios de dominio de Active Directory. Listo, bien, una vez termine la implementación de la máquina virtual, acá podemos ver que creó la máquina AZS01, ya está lista para utilizar. Vamos a ingresar en ella, podemos ver aquí datos de estadísticas del consumo de CPU, de red, de disco, etcétera. Todas las operaciones de la máquina, como por ejemplo conectarnos a ella, detenerla, moverla, eliminarla, etcétera. Todo lo que podemos hacer con esta máquina. Y pues muy importante aquí, para el tema de instalar un controlador de dominio, lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, las interfaces de red. Vamos acá a interfaces de red y vamos a ver que tenemos asignada una dirección IP pública y una dirección IP privada. Esa dirección IP privada es dinámica, es decir, nos la asignó Azure de manera dinámica, ya que en Azure no podemos asignar direcciones IP estáticas de la forma que lo hacemos tradicionalmente desde Windows. Lo debemos hacer únicamente acá desde el portal de Azure. Entonces ingresamos acá, podemos darnos cuenta pues que tenemos acá la información de esta, básicamente esta interfaz de red, y podemos ver en las opciones de configuración de esta interfaz de red que hay una parte llamada configuraciones de IP, donde básicamente podemos ver pues la dirección IP que tiene asignada esta interfaz de red, y allí podemos ver si se trata de una IP estática o de una IP dinámica. Para un controlador de dominio es muy importante que pues mantengamos una dirección IP estática, como lo hacemos en el mundo normal, solo que esta vez no lo vamos a hacer desde el sistema operativo Windows, sino lo vamos a hacer acá desde el portal de Azure. Recuerden, es importante que se haga desde acá y no desde Windows, ya que los resultados, si lo hacemos desde el sistema operativo, es básicamente podemos perder el acceso a la máquina virtual. Entonces vamos aquí un momento a configuraciones de IP y vemos que tenemos una IP acá, si se dan cuenta. Vemos que dice dinámica, entre paréntesis, ya que es una IP que nos asignó Azure de manera dinámica. Y si se llega a apagar la máquina y se llegan a desasignar los recursos, la próxima vez que se encienda la máquina, esta dirección IP puede cambiar. Entonces ya no podemos tener de pronto la 4, sino la 8 o cualquier otra IP, depende de las máquinas que hayamos agregado a la infraestructura. Entonces es importante que para un controlador de dominio, esta IP la convertamos en una IP estática. ¿Cómo la hacemos? Tenemos que hacer clic acá y vemos que acá en configuraciones de dirección IP privada, ¿sí?, está la opción de poner dinámica o estática. Entonces simplemente tenemos que pasarlo la opción A estática para mantener o esta dirección IP o cualquier otra que nosotros deseemos que el controlador de dominio vaya a tener. ¿Sí? Recuerden, se hace desde acá y no desde Windows. Como se pueden dar cuenta, acá también está la parte de la configuración IP pública, donde podemos deshabilitar la IP pública. Una vez ya tengamos otra máquina por la cual podemos ingresar la infraestructura, podemos deshabilitar la IP pública en el controlador de dominio, que es la recomendación que debe tener sobre este tipo de roles. Bien, de esta manera se establece una dirección IP estática en una máquina virtual en Azure. Si se utiliza el portal clásico, debemos utilizar PowerShell para hacer esta configuración IP estática. Ya el nuevo portal ya nos ofrece la opción de hacerlo directamente acá desde la interfaz. Entonces recuerden, la IP estática se define directamente desde acá. Vamos a hacer clic en guardar para que ya nuestra máquina tenga, siempre conserve esta dirección IP. Bien, una vez ya terminado de establecer esa configuración IP, ya tenemos lista la red, ya tenemos lista la máquina con su dirección IP estática. Entonces ya tenemos gran parte de lo que necesitamos en infraestructura para montar nuestro controlador de dominio. Entonces, ahora vamos a pasar de esa parte de la configuración IP, vamos a pasar a la parte de discos. Es importante el tema de discos, en este caso un controlador de dominio. Vean, como se pueden dar cuenta, acá ya aparece que tenemos una IP estática, ¿sí? Ya no se trata de dinámica, sino una estática, que así es como debe quedar. Ahora vamos a revisar, básicamente, bueno, vamos a cerrar acá esta parte de configuración IP, vamos a cerrar acá esto, ya no necesitamos hacer nada más aquí a nivel de red, vamos a ir a discos, acá en configuración vemos los discos, y como se pueden dar cuenta hay un disco del sistema donde está el sistema operativo, que es AZS01, vemos que este disco tiene almacenamiento de caché de host de lectura y escritura, ¿bien? Esto es importante en un controlador de dominio, ya que no debemos tener un disco que maneje caché, ya que necesitamos que las operaciones se efectúen directamente en la base de datos y no las almacenen en caché, ya que esto nos puede provocar errores a nivel de USN rollback, objetos persistentes y muchos otros problemas que se pueden ocasionar en Active Directory debido a que los datos no sean guardados inmediatamente en la base de datos. Esto no solamente ocurre con Active Directory, sino por ejemplo si tenemos un servidor SQL o cualquier tema que maneja bases de datos. Entonces lo importante es crear discos adicionales, agregar un disco adicional y deshabilitar la caché de lectura y escritura, ¿sí? Como vemos acá dice almacenamiento de host y vemos que el disco del sistema operativo siempre va a tener este tipo de caché habilitada. Entonces la recomendación para un controlador de dominio es agregar un nuevo disco de datos en Azure y que no tenga esta característica habilitada de caché de lectura y escritura. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo agregar un disco nuevo en el cual vamos a agregar tanto la base de datos de Active Directory, los logs y el contenido del sysvol. ¿Listo? Entonces, por ahora es importante que tengan en cuenta, muy en cuenta esto. Siempre que han montado un controlador de dominio, tienen que agregar discos adicionales para el tema de los logs y la base de datos. Que normalmente, en el mundo on-premise no es importante, si lo dejamos en C no importa, ¿cierto? Pero en Azure sí es exclusivamente recomendado que se haga esto. Entonces vamos a ver cómo agregar ese disco adicional y convertirlo en el disco en el cual vamos a almacenar la base de datos de Active Directory, los logs y el volumen del sistema o sysvol. Listo, entonces para hacer esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar acá un momento y vemos que acá hay una opción de agregar discos de datos. Simplemente si hacemos clic en agregar discos de datos, pues nos da la opción, acá simplemente le vamos a poner un nombre a nuestro disco de datos, este nombre está un poco largo, vamos a acortarlo un poco. Vamos a ponerle, por ejemplo, data, donde voy a almacenar la data Active Directory. El origen es un disco nuevo que vamos a montar. El tipo de almacenamiento, vamos a ponerle un disco estándar. Y acá el tamaño, este es el máximo que soporta un disco de datos en Azure, es 1 TB. ¿Sí? Pero acá pues podemos cambiarle el tamaño por un tamaño inferior, si de pronto 1 TB es mucho para almacenar estos datos del directorio activo. Entonces, por ejemplo, acá puedo personalizarlo y ponerle un valor inferior al máximo. Entonces, por ejemplo, pongámosle unas 500 gigas y vamos a seleccionar esa cuenta de almacenamiento que ya la teníamos creada, recuerden que es mi cuenta de almacenamiento que la creamos cuando creamos la máquina virtual. Aquí ya aparece que es nuestro grupo de recursos MVA. Vamos simplemente a seleccionar esta cuenta de almacenamiento y dentro de esta cuenta de almacenamiento hay un contenedor que se llama VHDS, que es donde básicamente ahí también se ha guardado el disco del sistema en este momento. Entonces, en ese mismo contenedor vamos a guardar los VHDs para los datos, pero que no van a manejar el tema de lectura, de caché, de lectura y escritura. Si queremos crear un nuevo contenedor, lo podríamos hacer para separar esto del otro. Le hacemos clic en aceptar. Acá ya va a quedar como va a nombrarse el VHD. Ahí vemos que es AZ Data, AZS01 Data VHD, que va a ser el nombre del disco duro. Vamos a aceptar y vemos que ya tenemos un nuevo disco, pero si nos damos cuenta en el almacenamiento de caché de host, vemos que está establecido en ningún.